Marco Saguinis ha publicado su último libro, Las redes del odio. Ana Benjamín, colaboradora de Radio Sefarad, ha conseguido desde Buenos Aires que Aguinis nos hable de su yo más íntimo, de su amor por los sefardí y de su lucha contra el terror fundamentalista. Hemos charlado con él en una entrevista sin tapujos, sin red.
¿Cómo te imaginas la casa de un escritor famoso? ¿Repleta de libros y bolígrafos? ¿Papeles por doquier? ¿Máquinas de escribir, ordenadores, revistas, suplementos de cultura? Pues no. En la casa de Marcos Aguinis, el gran protagonista es un piano negro majestuoso. Sucede que este intelectual multifacético adora la música, entre otras muchas cosas. También es médico, psicoanalista, intervino en política.
Ser viajero de muchas profesiones le permite a uno tener una visión amplia, una visión, yo diría, ecuménica, comprensiva y yo diría incluso tierna de las características tan complejas de la condición humana.
Su último libro, Las redes del odio, explora un mundo violento en donde pareciera que los instintos homicidas humanos están fuera de control o son incapaces de ser sublimados. También investiga la venganza, el sacrificio y se introduce en las entrañas más recónditas del antisemitismo.
Todas las religiones pueden tener una vertiente fundamentalista, pero la que en este momento es muy grave y es muy potente y es muy agresiva es la corriente fundamentalista islámica, que yo creo que no debemos tener vergüenza en denunciarla como una actividad extremadamente peligrosa y cancerígena. El odio no puede ser eliminado de la conducción humana, no puede ser eliminado, pero sí puede ser controlado, desactivado, disminuido, que es lo que realmente tratamos de hacer todos los que consideramos que el odio no nos sirve.
Aguinis, como ya notaron los franceses, es un caballero de las letras a quien vale mucho la pena entrevistar.
Hay dos constantes en su vida, en la literaria y supongo que en la vida del día a día, que son la cultura y los derechos humanos. ¿Cuál es el diagnóstico que hace de estos temas?
Bueno, yo diría que la humanidad está avanzando a los tumbos con gran esfuerzo hacia niveles más elevados de tolerancia, de comprensión y de conciencia. Pero contra estos progresos se levantan las resistencias. Esto siempre fue así, siempre fue así. La resistencia contra el bien, contra el progreso. En este momento nos encontramos con que hay una enorme resistencia que está a cargo del fundamentalismo, que en primer lugar le hace un enorme daño al mismo Islam. Es decir, no tenemos que creer que estamos atacando al Islam al condenar el fundamentalismo islámico, porque el fundamentalismo islámico es lo mismo que fue el nazismo para el pueblo y la cultura alemana. Hubo un tiempo en que se confundía cultura alemana e historia alemana y el gentilicio alemán con el nazismo. Mira el daño que le ha hecho a Alemania el nazismo, que se consideraba en aquella época por parte de los nazis como la mejor doctrina para ese pueblo. Fue la peor, fue una catástrofe. Y ahora pasa lo mismo con el Islam. Es decir, el fundamentalismo islámico está desprestigiando al Islam, le está ocultando, eclipsando los aspectos amorosos, tiernos, fraternales que el Islam tiene y solo pone en evidencia los aspectos sanguinarios, belicistas y retrógrados.
Esto nos pone casi a ojear su nuevo libro, Las redes del odio, pero antes me gustaría preguntarle cuál es su vinculación con la cultura sefardí. Hemos leído La gesta del marrano.
Claro. Bueno, mira, aquí usted me da pie a decir varias cosas. Por un lado, quiero anunciarle la buena noticia de que La gesta del marrano va a ser reeditada ahora por Editorial Planeta y que va a salir en una edición bastante importante en España.
Se lo va a agradecer mucha gente porque no sabe cómo ha circulado, en Internet, no el libro, sino hay un ejemplar en tal librería o puedo conseguirte o te lo puedo traer de Buenos Aires. No sé si es consciente de que esto ha sucedido en España.
Sí, 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 es cierto. En España lo están reclamando mucho y bueno, por eso se va a lanzar una nueva edición que yo espero que salga ahora en los próximos meses.
Le felicito.
Muchas gracias. Va a ser un placer porque yo sé que hay muchos españoles que están reclamando el libro. Y con respecto a la otra pregunta que me hizo sobre mi relación con la cultura sefardí, es muy grande, desde muy pequeño. En Argentina yo me sentí fascinado por el llamado el tiempo de oro, ¿no? De la relación armónica entre las tres culturas que hubo en el sur de España, entre la cultura musulmana, judía y cristiana, que permitió en esa interrelación fecunda un crecimiento sin paralelo. Era, yo diría, el centro del universo, era el lugar más avanzado en la cultura, porque ahí había poetas y médicos y gramáticos y músicos y teólogos y juristas que intercambiaban información y se ayudaban en un clima de gran solidaridad y gran tolerancia. Hasta que desde el norte de África llegaron los fundamentalistas de entonces con argumentos ridículos, porque recuerde usted que la invasión almohade que vino del norte y que terminó con ese tiempo de convivencia exigía que se respete la unidad de Dios. Y fíjese qué absurdo, cuando la unidad de Dios es respetada o era respetada al mismo tiempo por los musulmanes, por los judíos y los cristianos. Entonces, ¿de qué unidad estaban hablando? Pero, como siempre, la religión era usada como el respaldo a pretensiones vinculadas con el poder, no con la espiritualidad, ¿no? Y bueno, yo desde esa época me sentí muy fascinado por los grandes personajes de ese tiempo, los sefaradíes que fueron Maimónides, Ingabirol, Yehuda Levi. Incluso el hecho que Yehuda Levi haya escrito ya hace 1000 años algunos textos en el español de aquel tiempo, el castellano de aquel tiempo, es decir, que hubo judíos que ya escribieron en el castellano más antiguo. Y yo, como argentino, que soy hijo de extranjeros que vinieron a este país y que aquí mis padres tuvieron que aprender el español, yo me sentí al mismo tiempo fascinado al encontrarme con que había sefaradíes que hablaban el español mucho antes que se hubiera producido la conquista de América. De modo que esto es una relación muy muy intensa, muy positiva, y eso ha determinado que en varios de mis libros esté presente el tema sefaradí.
Estamos esperando en Sefarad, con mucho interés, su nuevo libro, Las redes del odio. ¿Qué pretendía con este libro? ¿Abrir un debate?
Bueno, mire, Las redes del odio es un ensayo, no es una novela, es un estudio que yo realizo desde muchos atalayas, tratando de observar su aspecto polifacético. Entonces yo al odio lo estudio desde el punto de vista psicológico, sociológico, histórico, religioso, literario, político, y de esa forma entonces he logrado abordar un fenómeno que es muy desagradable, como es el del odio, un fenómeno que sabemos que es negativo, que tiene elementos letales, destructivos, pero que al mismo tiempo es muy humano, porque es muy difícil que nosotros podamos detectar odio en el reino animal. Los animales más bien se defienden o atacan por razones que son muy lógicas, vinculadas con la supervivencia, pero no desarrollan el odio, que es algo muy humano. Fíjese usted que cuando dos lobos están luchando, el lobo que vence al otro, una vez que lo venció, que lo derrotó, que lo hirió, cesa el combate y se va. En cambio, cuando un ser humano está hiriendo a otro, sigue hasta matarlo. Y después de matarlo, lo quema o lo descuartiza.
O alimentamos el odio, generación tras generación.
Y después, el ser humano es peor que los lobos, porque después de matar a alguien, le calumnia la memoria, persigue a la familia. En fin, es terrible. Es decir, que el odio del ser humano es terrible, es peor que el odio de los lobos. Pero al mismo tiempo, este fenómeno, que como yo digo, es muy humano, tiene que ser, de alguna forma, controlado. Y bueno, a lo largo de las páginas del libro, donde hago un estudio, como le digo, multidisciplinario, y como es un tema muy arduo, me he permitido incorporar algunas cuotas de humor, algunas anécdotas, muchas historias, para ilustrar algunos de mis conceptos. Entonces, hay que denunciarlo, hay que denunciar los lugares donde se enseña a odiar. Usted sabe que hay lugares donde se enseña a odiar, aunque parezca esto estúpido, o loco, o increíble. Tengo que denunciar que hay madrazas en Pakistán, en Arabia Saudita, en Egipto, en los territorios palestinos, donde se enseña a odiar, donde hay textos que se entrega a los niños con odio a los infieles. Fíjese usted esa palabra horrible, la palabra infiel, que ha sido resucitada y es martillada permanentemente a los niños para que odien a los infieles. Y esto se enseña, y esto se martilla, y por eso los niños, cuando se tornan apenas adolescentes, ya tienen ganas de ir a matar infieles, e incluso de inmolarse, ponerse un cinturón con explosivos, y matar otros niños u otros jóvenes porque son simplemente infieles. Y este odio, en vez de ser desactivado, ahí es cultivado, es estimulado. Y yo hago esa denuncia, aunque parezca políticamente incorrecto, es moralmente muy correcto. Y yo no voy a dejar de denunciarlo. Y aunque me digan que yo soy un perseguidor de religiones, que yo no lo soy, soy perseguidor de los fanatismos religiosos, eso sí. Soy defensor de las religiones tolerantes, que predican el amor y la ética, pero soy un enemigo irreconciliable, intransigente, del fanatismo religioso que predica el odio. Entonces, ese odio tiene que ser desactivado, tiene que ser denunciado, tiene que ser limitado. No podrá desaparecer, pero podremos convivir con él, si somos suficientemente valientes para enfrentarlo donde se lo enseñe.
Le voy a dar una buena noticia. Hay una asociación de madres palestinas, ajá, que no sé si han leído, que supongo que aún no han leído Las redes del odio, pero que han empezado a criticar la utilización que algunas organizaciones hacen de sus hijos.
Claro que sí.
En la violencia.
Y, bueno, eso que usted me dice es muy alentador, porque yo en mi libro, Las redes del odio, cito a un libro escrito por una periodista publicado en Francia, que se llama, bueno, traduzco al castellano, Las mujeres kamikazes, y habla sobre las mujeres que practican este tipo de terrorismo suicida, ¿no?, asesinando inocentes. Y ella fue a los territorios palestinos y tuvo la habilidad de poder entrevistarse con las madres y las hermanas de muchas chicas que se inmolaron. Y ella va dando los datos de los nombres de las madres desesperadas que lloran en secreto porque les arrancaron sus hijas para hacerlas inmolar. Y cuando dicen que en público no se animan a manifestarlo porque saben que van a ser asesinadas o ser un objeto de terribles, castigos, que matarán a otros de los hijos, etcétera. De modo que es un tema horrible. Que nosotros, seres, digamos, morales, éticos, y que predicamos la tolerancia y la convivencia, no podemos aceptar de ninguna manera que algunos llamen mártires o héroes a estos pobres chicos alienados que son mandados a morir por jefes adultos, cómodos, cobardes, que mandan a morir a otros, por supuesto, no a ellos, ni tampoco a sus propios hijos, ¿no?
Señora Guinness, tal vez porque las diferentes culturas tienen un concepto diferente del valor de la vida, ¿esto impide la paz?
Bueno, mire, el valor de la vida es algo que va aumentando a medida que las culturas salen de estadios primitivos hacia estadios más elevados. El valor de la vida en Occidente no siempre fue tan apreciado como lo estamos haciendo ahora. Marinetti decía que la guerra es la mejor higiene del mundo. Fíjese qué frase espantosa. La guerra es la mejor higiene del mundo. Entonces, en Occidente tampoco hubo el aprecio de la vida que la tenemos ahora. Hemos ido avanzando, progresando. Y en el mundo musulmán no es que no se tenga aprecio a la vida. Lo que ocurre es que allí está ocurriendo algo que es un estadio más atrasado del desarrollo de la humanidad. Atrasado, por ejemplo, en que no logran diferenciar o separar la iglesia del Estado. Ahí tiene una prueba muy clara de que están atrasados. Cuando los musulmanes avancen un poco más, separarán de la iglesia y el Estado, que será un gran beneficio. Y el amor a la vida, en la medida en que ellos vayan progresando culturalmente, también será apreciado y se dejará atrás el amor a la muerte, que en este momento entre ellos causa tantos estragos, porque no solamente perjudican a los demás, se perjudican entre ellos mismos. Pues yo creo que en esos otros países también lo van a superar, pero tenemos que ayudarlos, no siendo cómplices, callándonos la boca y teniendo miedo de criticarlos, no. Nuestra ayuda tiene que ser la valentía de criticarlos.
Señora Guinness, hay libros que se escriben para uno mismo, pero este parece querer ser un libro para los demás.
Sí, es cierto. Sí, este es un libro que yo quiero compartir con los demás y me agradaría mucho que este libro sea leído, sea comentado, sea discutido, y si es bueno también que sea refutado, por cierto. que haya críticas, que se debata, porque es el tema lo que interesa, no tanto mi libro. El propósito no está en simplemente, haber divertido un rato al lector. Yo quiero que el lector se sienta movilizado, se sienta conmovido y con ganas de seguir haciendo algo él por su parte también.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle en Radio Sefarad.
Gracias a usted y hasta cualquier momento.